¿Qué tal están, damas y caballeros? Bienvenidos a este día, a este 21 de enero del 2021. En lugar de agua, fundamentalmente viento. También agua, ¿eh? Esencialmente en Galicia, luego en el resto algún chubasco suelto. A lo largo de estos días en los que hay un carrusel de borrascas que van a ir entrando, dejando, saliendo, bueno, y espero que limpiando, ¿no? Espero que limpiando buena parte de España. Indudablemente hoy la noticia está repartida, pero la noticia del impacto visual lo conocíamos ayer a las 3 de la tarde con esa explosión en Madrid, en una casa parroquial de la calle Toledo, que ha costado 4 vidas humanas. Una caldera, una reparación después de unos días de frío y de repente una doble explosión, que es que reventó literalmente un edificio, cascotes en la calle. Bueno, como si aquello fuera un atentado, los peores atentados terroristas. Edificio afectado en el esqueleto y, bueno, y entre los vecinos, desconcierto, mucho miedo.
Yo he bajado, he cogido a la niña y mi mujer, los tres y el perro, y nos hemos ido. Ha temblado toda la casa, digo, vámonos ahora mismo.
Pues estamos a unos 300 metros y han llegado los cascotes hasta aquí, hasta la puerta, hasta enfrente de la fuentecilla.
Han desalojado en el colegio la salida de los niños, tampoco parece que haya ningún caso grave por aquí.
Les daré cuenta de este terrible suceso debidamente a lo largo de esta mañana. Déjenme que me ocupe de otras cosas, una de ellas, efectivamente, las primeras horas del nuevo presidente norteamericano Joe Biden, que juró ayer su cargo con un despliegue de seguridad que se ha demostrado tan excesivo como notoria fue su ausencia en el momento dramático del asalto al Capitolio. Ayer no pasó nada en Estados Unidos fuera del guión. No había protestas, los seguidores de Trump guardaron silencio. Hizo mutis por el foro con la canción My Way, ¿no?, como sintonía de despedida. Y con una enigmática frase de volveremos de alguna manera. Biden, que tiene muchas limitaciones de edad, falta de carisma, de perfil tecnocrático, es aburrido, pues tiene el encargo de devolver la normalidad a la política americana, rebajar la polarización del país. Y ayer habló de ello, de la necesidad de la unidad, de acabar esa guerra incivil que divide el país, etcétera, etcétera. Ahora, eso sí, Trump se ha convertido en el pim pam pum con el que todo el mundo lava la mala conciencia. Oiga, conviene recordar que nosotros aquí hemos visto muchas de las perversiones políticas de Trump aplicadas por nuestros populistas de andar por casa. Hemos visto un intento de asaltar el Congreso para evitar la investidura de Rajoy. Hemos visto también cómo un gobierno, el catalán, incumplía la ley y promocionaba revueltas callejeras, aprateu, aprateu, para impedir el cumplimiento de la ley y de las sentencias de los tribunales. Y aquí nadie se rasgó las vestiduras por las amenazas contra la democracia. O sea, esperemos que lo de Trump nos vacune contra el populismo también por aquí. Ayer dijo Biden, es verdad, la democracia es frágil, pero las democracias hoy no están en peligro por agentes externos, sino por las amenazas internas, porque se vayan eliminando equilibrios, contrapesos, lo que limita el poder del gobierno. Oiga, y en ese aspecto seguimos viendo actuaciones, pues acaso no tan graves, ¿verdad?, pero que van minando poco a poco la calidad democrática. Fíjense que dos ejemplos le pongo hoy. El intento de control de los jueces por parte del gobierno. El control del Poder Judicial. Hoy el Consejo se reúne para decidir qué postura va a adoptar ante la decisión de los partidos del gobierno de limitar sus funciones mientras su mandato esté prorrogado. El órgano de gobierno de los jueces, que no fue oído por el Congreso a pesar de haberlo solicitado, podría quejarse ante las autoridades de Bruselas de la operación, que saben ustedes que son muy sensibles a este tema. Ya veremos qué le supone para eso, qué le supone eso para el gobierno de Pedro Sánchez. Consejo de Transparencia. Hoy cuenta ABC, ¿eh?, cómo el gobierno ha destituido a los principales responsables del Consejo de Transparencia después de que ese consejo organismo independiente, dictaminara en numerosas ocasiones contra los intereses del Ejecutivo. Dice, ah, como que yo que te he puesto ahí y tú estás diciendo que yo tengo que ser transparente con el Falcon o con el no Falcon, fuera todos a la calle. Ese es el doctor Calamidad, ¿eh? Ese es el amiguito Sánchez. Que no nos confunda nadie. Bueno, yo creo que confunde a muy poca gente ya, pero bueno. Y ahora siguen las reflexiones en la prensa española sobre las virtudes del aburrimiento y de la falta de carisma de Biden. Que se comparece, pues es aburrido, tiene falta de carisma. Sí, bueno, es un político profesional que supongo que se las sabe todas, pero bueno. Y todos los que dicen eso son los mismos que criticaban a Rajoy por eso precisamente, por aburrido y falta de carisma. Sosomán le llamaban. Bueno, a veces tenía cosas de Sosomán, gordo, ¿eh? Pero vamos. Bueno, pues ahora ven que son grandes virtudes en Biden. Joder, ¿cómo vamos aprendiendo de los americanos, ¿eh? Bueno, y los datos del COVID, las cifras de la pandemia son una barbaridad. Ayer 464 fallecidos, 42.000 nuevos contagios. Encoge el ánimo, pero es así. Bueno, y el Consejo Interterritorial de Salud, que se reunió aquí en Sevilla, bueno, pues el gobierno considera que no se debe hacer nada más. Que se puede doblegar la curva con los actuales instrumentos legales. Ayer el ministro candidato, Salvador Illa, vetó las peticiones de las autonomías para poder endurecer el toque de queda. O sea, hemos pasado de la cogobernanza al ordeno y mando no hacer nada. Fíjense ustedes los tumbos que da esta gentuza. Este gobierno en la gestión de la pandemia. Es que son imposibles de seguir. Para un observador normal no tiene suficiente giro de cuello para seguir todo. Hemos tenido el mando único, luego la nueva normalidad en la cogobernanza, después el desmadre de 17 realidades, ahora el cerrojazo en la tercera ola. ¿Esto quién lo entiende, Dios mío de mi alma? ¿A qué se debe este desbarajuste? ¿A la torpeza, a la falta de pericia? Oiga, lo que es peor, a los intereses políticos del gobierno en cada momento, que ahora, les recuerdo, está con la vista puesta en las elecciones, si se celebran, del 14 de febrero en Cataluña, donde el ministro de Sanidad, para perplejidad de la historia, es el candidato. ¿Dónde está el tío que hace de presidente aquí? Porque hay uno que hace de presidente, o al menos viste el cargo, y con fatuo y escuchándose y llenándose de ampulosidad en sus palabras, su persona, bueno. ¿Quién piensa en el desconcierto, en la inseguridad añadida de este guirigay? Eso se lo ocasiona a los ciudadanos. Hoy el gobierno se volverá a ver las caras con las comunidades autónomas a propósito del reparto de los fondos europeos. Ya veremos eso cómo acaba. Bueno, y ayer el vicepresidente Iglesias se jactó públicamente de haber corregido a la baja la reforma de las pensiones que el gobierno había planteado ante Bruselas. O sea, tal como se podía prever, la reforma de las pensiones está provocando una batalla tremenda dentro del gobierno. Esto no es una batalla cosmética o táctica, ¿eh? Es una pelea cara de perro. Y que nos recuerda aquellas explicaciones de Sánchez cuando juraba que no iba a pactar nunca con Iglesias porque no podría dormir ni él ni el 95% de los españoles, que por lo visto le da exactamente igual el sueño del 95% de los españoles si él consigue estar en el poder. Y el que tiene que andar con insomnio ahora es el ministro Escrivá. Ayer intentaba explicar que él nunca ha planteado aumentar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 35 años. Bueno, pues ¿qué han hecho los de Podemos? Sacar los documentos internos del gobierno en los que figuraba la medida que finalmente no se ha planteado a Bruselas por el veto de la gente de Podemos, de Pablo Iglesias. El problema que tienen Sánchez e Iglesias es que no juegan solos, ellos solos, esta partida. Ni se juega solo en España, además. Hay un tercer actor con protagonismo y es la Unión Europea. Ya veremos la próxima escaramuza. Déjeme que le cuente cosas ahora en estos titulares. Reforma.
El Consejo General del Poder Judicial se reúne para decidir si responde al rechazo del Congreso a escucharles sobre la polémica reforma con la que PSOE y Podemos quieren limitar sus funciones. La mesa se ha negado a pedirles un informe sobre esa reforma, ya que la ley se tramita por la vía de urgencia.
Restricciones.
La Comunidad Valenciana cierra desde hoy bares y restaurantes, gimnasios y salas de juego. Además, todos los comercios, salvo los esenciales, deberán bajar la persiana a las 6 de la tarde. En Galicia hay 53 ayuntamientos, entre ellos Pontevedra y Vigo, en máxima alerta.
Urdangarín.
El juez concede a Iñaki Urdangarín el tercer grado penitenciario. Podrá salir de prisión a diario y regresar a la cárcel solo a dormir de lunes a viernes. Está en la cárcel desde junio de 2018 cumpliendo una condena de 5 años y 10 meses por el caso Nos.
Y en el partidazo de COPE, Alcoyanazo.
La moral del Alcoyano echó de la Copa del Rey a un bochornoso Real Madrid. 2-1 ganó el equipo de Segunda B en la prórroga, remontando y con uno menos. El Madrid se adelantó con gol de Militao, pero en el 80 empató José Solves. Y ya en la prórroga, en el 109, se quedó con 10 el Alcoyano. Y en el 115, gol de Juanan para poner el 2-1. A Zidane le preguntaron por su futuro y dijo: vamos a ver qué pasa estos días. Adelante el Alcoyano y adelante la Real Sociedad, que ganó 0-2 al Córdoba. Hoy Ibiza Athletic y Cornellà Barça. En la Liga anoche, Betis 2, Celta 1, Villarreal 2, Granada 2 y Getafe 1, Huesca 0. Y para hoy quedan el Eibar Atlético de Madrid y el Valencia Osasuna.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
15.682. 15682.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
13013.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un retén de los bomberos ha pasado toda la noche en el edificio de la céntrica calle de Toledo, en Madrid, que ayer sufrió una brutal explosión de gas que deja 4 fallecidos y 10 heridos. Vamos hasta allí a ver cómo amanece la zona, cuál es la imagen a esta hora. Belén Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues toda la zona acordonada, la calle oscura, el esqueleto del edificio siniestro se ve desde aquí, mucha tranquilidad. Y te puedo decir que estamos como a 2 manzanas, que es donde nos deja el cordón policial, y está toda la calle plagada de cascotes, algunos pequeños, pero algunos que tengo ahora mismo delante de mis pies, que para que os hagáis una idea es como 2 ladrillos de cemento que han llegado hasta aquí. Te digo que son más de 100 metros, como 2 manzanas y semejantes cascotes. Luego 1.000 proyectiles en toda la calle, es como si hubiera pasado por aquí, hubiera habido una guerra, es espectacular. Desde luego han sido 4 fallecidos, pero viendo cómo está la calle es increíble, esta calle céntrica de Madrid que tiene muchísimo tránsito y más a esas horas, ¿cómo es posible que no haya habido más heridos y más fallecidos? Todo está acordonado, la gente no puede ir a los autobuses, no puede moverse. Por ejemplo, Isabel iba a limpiar el portal justamente de al lado del edificio siniestrado y no sabía por dónde ir.
Yo tengo que coger todos los días y paro en esa parada y voy al 104. Y entonces digo, bueno, voy a darme la vuelta porque nos ha dejado ahí el autobús y digo, voy a mirar, pero es que no iba a preguntar, me voy, paso de limpiar el portal hoy.
No se puede pasar, está todo acordonado, solamente la policía, una ambulancia del SAMUR, el retén de los bomberos y medios de comunicación.
Pues avanza los trabajos de ese escombro, a la vez que sigue también la investigación para esclarecer qué pasó, qué provocó la brutal explosión. Todo apunta a la reparación de una caldera. Juan Baño.
La policía espera al pleno aseguramiento del edificio para entrar en la recogida de muestras y datos en una investigación que arranca bajo la hipótesis de la explosión de gas. Primer trabajo determinante, el de policía científica. Agente Ricardo Gutiérrez.
Policía científica, que se dedicará a hacer la investigación de las causas de las explosiones, así como guías caninos especializados en distintas tareas de búsqueda, como pueden ser acelerantes, como pueden ser rescate de personas.
Nos cuenta Carlos, director de producción de la empresa encargada del mantenimiento de las 7 calderas que había en este edificio, que todas fueron inspeccionadas el pasado mes de octubre. No hubo ninguna incidencia reseñable. Además, el 16 de enero del año pasado se llevó a cabo la revisión periódica de la red de tuberías. Nos lo dice Jaime, un colaborador de la parroquia que echa una mano tanto en el templo como en el edificio anexo, ahora destruido. No había pasado ayer ni una hora de la explosión cuando agentes de información desplazados a la zona, especializados en la lucha antiterrorista, ya descartaron cualquier hipótesis en ese terreno.
Pues este jueves, Carlos, nos deja también la historia de Adrián Castro. En mitad de la pandemia y con el sector del cine en plena crisis, este joven berciano ha conseguido trabajo en la empresa de efectos especiales más importante del mundo. Se trata de la compañía que fundó George Lucas en los años 70 para producir las películas de la primera saga de Star Wars. Para Adrián, es un sueño cumplido que llega después de un año bastante difícil. De hecho, antes de firmar por esta empresa, el joven se pasó 3 meses sin trabajo y con unas expectativas además bastante complicadas. Pero una pizca de suerte y sobre todo su gran talento le han ayudado a salir adelante. Y ahora el reto para él es mayúsculo. Adrián ha sido elegido entre un reducido grupo de personas que son las que piensan, diseñan y crean los efectos visuales de películas mundialmente conocidas como, por ejemplo, Jurassic Park.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la radio, todo pasa en COPE.
Hay noticia de alcance. Ha habido una explosión muy importante en un edificio de la calle Toledo, en Madrid.
Y de repente un ruido enorme, se ha caído la pared encima.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
La compañera de COPE Madrid está ya en las inmediaciones.
La explosión ha sido en el edificio de la parroquia de la Iglesia de la Paloma. Justo al lado de esta parroquia hay un colegio.
Están a salvo los niños que estaban en el colegio cercano.
Parece que se estaba produciendo una revisión de la instalación de gas en el edificio. Juan Baño, jefe de interior de...
Ya es la hipótesis desde el minuto uno.
Con Ángel Expósito en la linterna.
La grave explosión de gas que ha destruido un edificio en la zona se encuentra nuestro compañero.
La última hora, 3 personas muertas, el hombre desaparecido es el operario que estaba revisando la instalación de gas.
Con los directamente afectados.
La gente en los balcones, he visto una columna de humo y...
La persona desaparecida es el cuñado de una de mis sobrinas.
En la radio, todo pasa en COPE.
Endesa lanza Única, una cuota fija personalizada con la que pagas siempre lo mismo, sin sorpresas, independientemente de los cambios de precio de la energía o de que consumas un poco más si lo necesitas. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
En Estados Unidos, Biden y su equipo van a estudiar nuevas medidas contra la pandemia, otro paso para marcar distancias con su anterior... con su antecesor Donald Trump. Washington, Juan Fierro.
Además de los 17 decretos firmados por el presidente Biden nada más llegar a la Casa Blanca, 9 de los cuales derogan políticas de su antecesor, como la vuelta al Acuerdo de París sobre cambio climático, la vuelta a la Organización Mundial de la Salud o la paralización del muro en la frontera sur, la administración Biden se ha marcado un plan para abordar cada día, hasta final de mes, los asuntos más urgentes. Así, hoy jueves, el objetivo serán las medidas para combatir la pandemia en el ámbito sanitario, mientras que el viernes se abordará todo lo relativo a los planes para hacer frente a las consecuencias económicas de la enfermedad, el cambio climático, la recuperación del papel de los Estados Unidos en el mundo, así como la reforma migratoria, serán argumentos para los próximos días.
La Mutua, ¿qué nos cuenta?
Mira, muy sencillo. Con la que está cayendo, nos gustaría que nos pusieran precisamente eso, las cosas sencillas, las cosas más fáciles. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos.
Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno. El que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Yo quería un dúplex y me cambié. Y claro, como quería pagar menos en mi seguro de hogar, también me cambié a Línea Directa.
En tu seguro de hogar lo lógico es cambiarte a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos. En tu seguro. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo les va al despertar? 7:30 de la mañana. Es el día que hace 21 de este mes del 2021. Con un tren de borrascas de por medio, pero Comadrid, que hoy lamenta un grave suceso. Los bomberos van a tratar de inspeccionar el edificio donde ayer se produjo una terrible explosión de gas que ha dejado 4 muertos y 10 heridos. El último fallecido ha sido el sacerdote de 35 años que se ofreció a ayudar al electricista que revisaba la caldera. También permaneceremos atentos al mundo judicial. El TSJ de Cataluña empieza a estudiar a fondo el aplazamiento o no de las elecciones autonómicas. El Poder Judicial se reúne para analizar la reforma urgente del gobierno para silenciarlo. Y las que están también con la mano atada a la espalda contra la pandemia son las autonomías. El Ministerio de Sanidad se ha negado a permitir el adelanto del toque de queda. Los muertos en 24 horas han sido 464. Con más de 41.000 contagios. Bueno, y en un rato Biden andará por ahí asumiendo la primera mañana como presidente de Estados Unidos. Pero vamos a lo que vamos. ¿Qué tal, Martínez de Castro? Buenos días.
Muy bien, Carlos Herrera. Muy buenos días.
Bustos Gorge, buenos
Espero
días.
Espero que no estés haciendo programa con la camiseta del Alcoyano, Carlos. Buenos días.
Pues...
porque eres capaz. No,
he subido la camiseta del Alcoyano y he puesto... Desde el cariño y el afecto a mis amigos madridistas, pero hay que estar con los más modestos cuando hacen una sobrada como esta.
Pues sí, yo estoy contigo en eso.
Es una sobrada, yo lo lamento, pues mira, por Zidane, que me cae muy bien, por Florentino, del que soy amigo, por el Madrid y tal, pero es que hay que alegrarse por los equipos...
hay que alegrarse por Boe, por el orden del...
Bueno, profesor Güey de Diego, buenos días.
Escuchando aquí al faro del Alcoyano, hombre, don Carlos, aquí bueno. Grande, hombre, perfecto.
Vamos a ver, Araquis, tres claves hoy.
Buenos días a todos. Mira, los diarios esta mañana reciben con titulares triunfalistas muchas expectativas. Ya veremos si demasiadas, esa llegada de Biden a la Casa Blanca. Hay una segunda clave. Los periódicos no encuentran explicación a la resistencia del gobierno a hacer caso a las autonomías. El Mundo destaca que varias de ellas le dijeron ayer en la reunión de Sevilla que cuanto más tarde, más muertos habrá por el virus. Y por último, hay imágenes de la terrible explosión de gas en Madrid y la opacidad del gobierno metiendo de rondón, se explica hoy en los diarios, esa legalización de facto de las ocupaciones de viviendas.
Bueno, y del gobierno menos transparente, como denuncia hoy en exclusiva ABC...
Sí, la información habla de cambios de relevos en 2 altos cargos del Consejo de Transparencia, en teoría un organismo autónomo del Gobierno que ha puesto en aprietos al Gobierno de Sánchez, dando la razón a este periódico, cuando, por ejemplo, preguntaba qué amigos del presidente le acompañaban a sus vacaciones en Lanzarote y Doñana en los 2 últimos veranos. La última respuesta de Moncloa, dice ABC, fue que no constaban los nombres de esas personas, algo incomprensible, porque evidentemente en el avión oficial del presidente hay un plan de vuelo en cada desplazamiento y un listado de personas a bordo en poder del equipo de seguridad. Un consejo que nació, se recuerda, en tiempos de Rajoy como contrapeso a los abusos de la administración y que para Sánchez siempre ha sido un dolor de cabeza. Como apunta hoy el director de ABC, Julián Quirós, hay 3 posibilidades ante una pregunta incómoda, como es el uso del Falcón. La inusual, decir la verdad, la habitual, guardar silencio, o la chavista, purgar a quienes osan hacer preguntas tan puñeteras.
Claro, ¿a quién se le ocurre? Si te han puesto ahí para lo que te han puesto. ¿Pero qué es eso ahora de lucir aquí y sacar pecho? Pues claro.
Pues estas son las cosas que pasan. Es cierto que además lo del Consejo de Transparencia, ¿no? Es decir, es algo que está en toda Europa, o sea, no es es algo normalizado en toda Europa, es decir, el derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información del gobierno está consolidado y realmente, bueno, pues lo que hizo el gobierno Rajoy fue, digamos, equiparar a España en este aspecto a lo que es la norma europea. Claro, lo que no puede ser es tener un consejo de transparencia dedicado a dar el visto bueno a la opacidad y a la arbitrariedad. Esto, al final, son pequeñas cosas que dices, bueno, parece que, bueno, en fin, es una pequeña cosa, pero es que es una pequeña cosa unida a otra pequeña cosa, y todo eso va deteriorando la democracia, y va deteriorando la calidad de la democracia, y va quitándole controles a un gobierno que ya actúa sin apenas controles en virtud del estado de alarma.
Carmen, es que el Consejo de Transparencia será habitual en toda Europa, pero no lo es en Latinoamérica, que es el modelo, yo creo, a seguir, ¿no? Por lo que parece. Bueno. Es decir, en algunas democracias, por lo menos, ¿no? Yo creo que Sánchez siempre ha visto que justificó su moción de censura en la regeneración, no lo olvidemos, él llegó al poder bajo la promesa de limpiar los establos de la corrupción del estado que había generado Rajoy. Y lo que ha hecho es batir todos los récords de opacidad en menos tiempo que se recuerdan. Es decir, él tiene más expedientes abiertos por el Consejo de Transparencia que nadie, él tiene más cargos a dedo a amigos y afines que nadie, él ha superado todas las marcas para meter cargos de libre designación a que antes se exigía el requisito de funcionario, sí, de ahora no se, y él, como claro, hacer oposiciones es difícil para colocar al amigo, pues
pero es que
se carga ese requisito. En fin, está batiendo todos los récords de opacidad y tentación autocrática de que se recuerda.
¿Y qué razón puede tener el gobierno para enroscarse de esa manera con los gobiernos autónomos por el COVID? Ayer varias autonomías, decís, en el mundo, Borges, le hicieron ver que cuanto más tarde en tomar decisiones habrá más muertos.
Hay tres razones para eso, Carlos. La primera es que no quiere asumir el desgaste parlamentario. A Sánchez le molesta el Parlamento porque es complicado. Como no tiene mayoría absoluta, tiene que negociar y da una imagen de que cede su poder ante las peticiones de las autonomías. O sea, primero, evitar el desgaste parlamentario. Segundo, el problema económico. No quiere decir que efectivamente reducir o ampliar el toque de queda supone un coste económico para una economía que ya va a sufrir mucho en 2021, pese a que él vaya proclamando lo del faro del turismo y la resurrección y todo eso. Y tercero, por las elecciones en Cataluña. Antes de que se celebren las elecciones en Cataluña, no quiere tomar ninguna medida el ministro Illa, que perjudica al candidato Illa. Y estas son las tres razones por las que no quiere, pese a que estamos en casi 500 muertos al día.
Las cifras son de auténtico escalofrío. Hoy llevamos 466, ayer fueron 404, anteayer fueron 455. Es decir, en tres días hemos superado con amplitud el millar de muertos. Esto es inasumible. A mí no me gusta hacer juicios e intenciones. Yo no sé e incluso admito que cambian las circunstancias y uno puede reconocer que se ha equivocado en una política y la puede rectificar. Pero cuando sistemáticamente la misma persona, el mismo gobernante, el mismo ministro hace una cosa y la contraria, dice una cosa y la contraria, lo que antes era imprescindible ahora no se puede hacer, es muy difícil no hacer juicios.
El que intervino la Comunidad de Madrid, ojo.
Es muy
tanto.
Difícil, y sobre todo cuando te enfrentas a todos los consejeros de sanidad prácticamente, porque
15,
aquí además hay una...
15
una
autonomías.
Claro, bueno, entonces es muy difícil de entender.
¿Y qué os pareció la ceremonia de Sosomán, del Sosomán norteamericano, de Joe Biden?
Hombre, yo creo que es verdad que hay una euforia quizás excesiva. Se están depositando unas expectativas sobre el mandato de Biden, desde luego que el pobre hombre no sé si va a poder satisfacer. Pero lo tiene fácil en una cosa, con ser distinto a Trump ya le vale. Quiero decir, con no tuitear de madrugada, con no insultar, con no decir que los mexicanos son maleantes, en fin, con comportarse como un gobernante aburrido y convencional, ya tiene mucho ganado. Es verdad que los americanos son únicos a la hora de hacer propaganda de su propia democracia y tienen razones esta vez sí, seguro, históricas, para sentirse aliviados y para prometer un nuevo día en América amanecido, ¿no? Vale, bien. Pero bueno, ahora hay que gobernar, y yo creo que Biden lo que tiene que hacer es intentar buscar el centro, no satisfacer tampoco las pulsiones revanchistas de la parte radical del Partido Demócrata.
Sí, yo creo que la ceremonia y el discurso pues será lo previsible, es lo que dicen al final prácticamente todos los presidentes. Vamos a unir al país después de unas elecciones en las que los países se dividen, lógicamente. Bueno, eso forma parte del manual. Luego hay que llevarlo a la práctica en el día a día, ¿no? Ahora, a mí lo que me empieza, además de esa capacidad que tiene, digamos, la izquierda de crear relatos carismáticos sobre la nada, porque me parece fascinante, es decir, me parece que tienen una habilidad que hay que reconocerla. Lo que sí me llama la atención es que hemos convertido a Trump en el chivo expiatorio de los pecados de todos. Es decir, aquí todo el mundo va a lavarse sus propias responsabilidades arreándole a Trump, que ya no está, y demás. Y esto tampoco es así, porque Trump, en el fondo, es un personaje evidentemente tóxico y que es fantástico habernos lo quitado de encima, pero Trump no es la causa. Trump es la consecuencia de una sociedad muy polarizada. Y eso, si consideramos que eliminando a Trump se ha eliminado el problema, yo creo que nos estaremos equivocando.
Bueno, más cosas. Periódicos denuncian esta mañana cómo de forma casi clandestina el gobierno da otro paso para legalizar las ocupaciones de viviendas. Ojo lo que estamos diciendo, que es verdad.
Sí. Sí, sí, hay periódicos, Herrera, que lo explica muy bien, como ABC o como Expansión. Dice el Diario Económico que a Podemos le ha sabido a poco ese decreto de diciembre que paralizaba los desahucios hasta que termine el estado de alarma fijado para el 9 de mayo. ¿Y qué han hecho? Bueno, pues a través de otro decreto del Ministerio de Consumo de Garzón, en teoría dirigido a proteger a los consumidores más vulnerables, se amplía esa paralización. A un juez ahora solo se le permitirá paralizar un desahucio si ha habido violencia o intimidación sobre las personas, claro. ¿Dónde está el truco? Pues que evidentemente en la mayoría de los casos no hay violencia física, porque los ocupas entran cuando la casa está vacía. Ya se protegía la ocupación con el decreto de diciembre, pero eran casos tasados, si había menores, víctimas de violencia de género, grandes dependientes. Ahora se generaliza a todos los que han ocupado una vivienda si no ha habido esa violencia. Y se le da la vuelta al espíritu inicial de la norma, explican los periódicos, que es comprensible proteger a quien no pueda afrontar el pago de un alquiler por el impacto de la crisis asociado a la pandemia. Estamos, dice Expansión, ante una voladura incontrolada de la inseguridad jurídica.
Esto es un atropello a la propia piedad, es al sentido común.
Esto es una
victoria más de Podemos.
Es una invitación a la ocupación.
Yo no sé si hay alguna empresa de alarmas que se anuncie en COPE, pero yo recomiendo ya desde aquí que la gente contrate alarmas, porque esto va a ser jauja para los ocupadores y con la crisis económica que viene.
Y profesor, esto, claro, si yo tengo inseguridad jurídica de ese tipo, yo alquilo una casa y no le voy a poder echar, carga el mercado de alquiler.
Hombre, aquí nadie invierte, porque claro, aquí quién va a ser el osado que va a invertir. Salvo un amigo mío que ha contratado a los siete magníficos para que le acompañen en lo que van a ser sus inversiones inmobiliarias, don Carlos. Lo digo porque claro, aquí realmente la ley protege al ocupa. No voy a decir que el ocupa sea un delincuente, pero bueno, sin violencia, con violencia, no sé lo que va a pasar, pero puede ocupar. Pues entonces, oye, si aquí el gobierno, si el Estado de Derecho no te da la seguridad, pues entonces tienes que llamar a Jul Brimer, el espíritu de Jul Brimer y los siete magníficos.
Claro. Oye, ¿y lo de la reforma de las pensiones?
Bueno, pues es un asunto que tiene muy dividido al gobierno. La Vanguardia o El País desmienten hoy al ministro Escrivá y muestran los borradores de su ministerio que discutió el gobierno hasta en dos ocasiones y en los que se proponía aumentar de 25 a 35 años de cotización el cálculo para el cobro de la pensión, un aumento progresivo a partir del año 22, y que esos borradores ya estimaban en que disminuiría la pensión inicial de los trabajadores en una media de un 6%. Bueno, pues según El País, hasta dos veces envió Escrivá esos documentos a los ministros, y ante la oposición frontal de Podemos eso no ha llegado finalmente en lo que se ha enviado a Bruselas. Lo que según La Vanguardia sí se ha enviado son propuestas para subir la cotización de los sueldos más altos para poder ingresar más. En cualquier caso, dice Cinco Días, son ajustes técnicos, son cambios superficiales que no entran en el fondo, por ejemplo, a cómo solucionar ese agujero de la seguridad social que va a ser inmenso en unos años cuando se jubile toda la generación del baby boom, todos los nacidos en la década de los años 60 y la primera mitad de los 70. El ministro Escrivá concluye en los diarios no puede llegar donde él mismo quiere.
Bueno, he aquí un gobierno con contradicciones. Estas son las contradicciones y lo que significa.
Un poquito más que contradicciones. Esto es una cosa muy, muy, muy complicada. Porque además no es el problema. Es que el problema no lo tiene el gobierno, digamos. Es una batalla más de Podemos y el PSOE. Que bueno, que sería tal. Es que aquí hay. El primo de Zumosol está en Bruselas y esto tiene el recorrido que tiene. Esto cuando llega a Bruselas era la única medida efectiva de verdad que apostaba por una, digamos, era mensurable el ahorro que producía en el sistema. El resto de la reforma es bastante literatura, pero esa sí era una medida de ahorro claro, cuantificable, que se podía medir y se podía establecer. Y si no está, la reforma no pasa de ser literatura. Y claro, se han cargado un sistema y cuando tú te cargas algo tienes que sustituirlo, y creo que tenían un problema solucionado y al eliminar aquella reforma se han creado un problema que tiene muy difícil solución para ellos, porque hagan lo que hagan tendrán que recortar.
Me da pena el ministro Escrivá, porque es un hombre riguroso que está intentando hacer una reforma, pero está siendo maltratado por Pablo Iglesias. Es un hombre sometido al maltrato y a la traición y al sabotaje permanente por detrás de Pablo Iglesias, que quiere hundir todas sus reformas porque son demasiado rigurosas, demasiado técnicas, demasiado bien hechas para lo que ha prometido el populismo, que es dinero a raudales
esto
y
te pasa cuando
subvenciones
te...
para todos.
Pero claro, cuando te juntas con los populistas pasan estas cosas. Eso
pero de momento gana
ahora.
Iglesias, ¿eh? O sea, ha desquiciado al ministro Escrivá, ha conseguido desquiciarle.
Ya sabrá Pedro Sánchez. Claro. Profesor, la clave económica de hoy es calma chicha en la inflación.
Sí, hombre, porque hoy es, don Carlos, tercer jueves de este mes de enero de 2021, que precisamente no va a pasar a la posteridad como mes de excelso recuerdo. Hoy en Frankfurt, supongo que de forma presencial, don Carlos, hay una reunión, en teoría tranquila, del Banco Central Europeo, y todo apunta a que proseguirá con su rumbo de navegación, fluyendo las facilidades monetarias, los programas de compra de deuda, en un entorno de políticas monetarias y fiscales condescendientes, salvo en España. La inflación está prácticamente desaparecida, o mejor dicho, muy a la baja, y eso anima al Banco Central Europeo a continuar con su generosidad para que los precios se reanimen. Algunos países, como la Alemania de Angela Merkel, incluso han jugado la baza de reducir temporalmente el IVA para impulsar el consumo y dar vigor a la desanimada economía. Y en España, en cambio, nada de bajadas de IVA y sí subidas impositivas que al cabo se traducen en aumentos de los precios, aparte del dichoso recibo de la luz. Y por Arabia, a principios de enero se anunciaba que se recortaba, tal como están las cosas, la producción de petróleo en 1 millón de barriles al día. Si el petróleo, don Carlos, cotiza al alza en las próximas semanas, los precios energéticos irán a más. Al margen de otras circunstancias, si hay más impuestos que encarecen los precios de venta, la hoy desaparecida inflación podría resurgir. Suponiendo que febrero sea malo también de solemnidad todavía por los contagios y que en marzo se atempere la pandemia, tal vez en el horizonte se divise algún ramalazo o algo inflacionista que habrá que ver si es más o menos sostenido. De ser así, entonces el Banco Central Europeo tendrá que reajustar su laxa política monetaria y quizás reconsiderar los tipos de interés. Atentos, pues, don Carlos, a esos endeudamientos exagerados que hoy pacen sin tensiones y que de repente sufrirían sobresaltos. ¿Pueden deparar los intereses algún susto en 2021? Mire, yo no lo sé, don Carlos, pero el problema aquí en España es que vamos demasiado sobrados de deuda. Ojo ahí, pues, don Carlos.
MediaMarkt, ¿qué nos está contando?
Pues mira que ya estamos casi terminando la semana y otra buena noticia. En MediaMarkt tienen 1000 productos a precio de coste. Puedes encontrar televisores, smartphones, portátiles, electrodomésticos y mucho más con precios hechos para que ahorremos al máximo. Ya en sus tiendas o en MediaMarkt.es. ¿Cómo son los de MediaMarkt, eh?
Naranz, ahí está el Alcoyano.
Ahí está, anoche el Alcoyano, imbuido del espíritu de Camilo VI, el Alcoyano universal, cuando cantaba por Jesucristo Superstar, que ese maní pasó un quinario, pero le ganó y eliminó al Real Madrid. Madre con 10 jugadores, un segunda B elimina al todopoderoso equipo blanco. ¿Quién se creía el Real Madrid que era? Pero si ya lo dice el refrán, tiene más moral que Real Madrid, que le quería ganar al Alcoyano.
Es correcto. Pero mira, esto pasa de vez en cuando. Le ha pasado al Barça, le ha pasado al Betis, le ha pasado a todos los grandes.
Al Atlético de Madrid.
Al Atlético de Madrid. Viene de repente un Numancia, un al Español, y hace la hombrada ahora.
Bueno, lo que es una pena es que con esto de la pandemia no pueda estar disfrutando, ¿no? La gente.
Sí, no, hombre, lo que pasa, verás tú.
Sí, en el campo del Alcoyano habría gente, ¿no?
No, no había nadie, ¿no? No había nadie porque en Alcoy está la cosa muy mal con el coronavirus.
Pero en los otros partidos sí que hemos visto a mucha gente.
Sí, pero en Alcoy no, podía. Hicieron un héroe a José Juan Figueiras, el portero que lo paró todo. Sí. Y desde luego yo vi a dos jugadores que no están ni para jugar soltero contra
Casado. Marcelo Isco.
Marcelo Isco, efectivamente. Isco regateando como el que juega una pachanguita. Y Marcelo, que no está. Marcelo.
¿Para el Alcoyano los dos?
No, que venga Isco al Betis.
Al Alcoyano,
a Isco le pega al Betis.
El Alcoyano le viene grande a los dos.
Sí,
ya te
digo eso.
El Alcoyano le viene grande a los dos. Y también hubo otro partido que fue en la Real Sociedad que eliminó al Córdoba, ojo. Pero fíjate, esto es un cacao tan grande porque ayer hubo tres partidos de liga. El Getafe ganó 1-0 al Huesca, el Betis 2-1 al Celta y el Villarreal y el Granada empataron a 2. Pero hoy, atención, hay dos partidos de liga y dos de copa. Esto es un lío tremendo.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así están las cosas entretenidas. Sí. Ahora son 1:49. Estamos llegando ya a las noticias de las 8.
Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
Señor, solo es un albarán.
Lo que haga falta, figura.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.